¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí saludarles e invitarles a compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Comenzaremos leyendo en Mateo 7, versículo 12. Así que comienza la lectura con estas dos palabras. Note que ese así que nunca es el comienzo de un pensamiento, sino que es un resumen o una conclusión. Por lo tanto, aquí hay un así que, de modo que debemos preguntar, ¿por qué? Esto que frecuentemente se conoce como la regla de oro, no se sostiene por sí sola, y es un error que tantas personas, al citar la regla de oro, dejen fuera el así que, y simplemente citen la siguiente regla: lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo a ellos. Esa no es la regla de oro. Y el citarla de ese modo está realmente equivocado y no es de mucha ayuda. Si usted no tiene ese así que, allí no hay manera de que alguna vez pueda cumplirla. Leemos, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el versículo final de esta sección. No juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerdan que él dijo, con la medida con que miden, se os volverá a medir. La medida con la cual medimos a otros es la medida con la que seremos medidos, estimados oyentes. El juicio con el que juzgamos será el mismo con el que se nos juzgará. De modo que en la conclusión de ese juicio de no juzguéis, note, estimado oyente, que allí se está estableciendo el estándar de medida. Él concluye diciendo, por lo tanto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora bien, hay muchas personas que le dirán que Cristo no declaró nada nuevo con esto, que esto era un dicho muy común entre los grandes maestros y los filósofos del tiempo pasado. Confucio dijo, no hagáis a los hombres lo que vosotros no queréis que os hagan. Sócrates dijo, lo que sea desagradable para ti, entonces no lo hagas a los demás. Así que ellos dicen que los pensamientos básicos ya habían sido expresados. Bien, eso es erróneo. Si usted lee a Sócrates, Aristóteles, Confucio y demás, verá que todos ellos ponen esto desde un aspecto negativo. No quiero que me mates de manera que no te mato. No quiero que me robes, por lo tanto, no debería robarte. Es todo desde un aspecto negativo. Jesús, en cambio, lo pone en forma positiva. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es en un sentido positivo. En otras palabras, siguiendo a Confucio, diríamos, yo no le odiaría. Siguiendo a Jesús, decimos, le amaría. No es tan solo la ausencia, no solo un negativo, sino es positivo. Siguiendo a Confucio diría, yo no le robaría esto a usted, pero siguiendo a Jesús, yo diría, yo le doy a usted. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? Uno está declarando en un sentido negativo, en cambio Jesús lo presenta en un modo positivo que me lleva a mí a iniciar acciones positivas hacia usted por bien, por bondad, por amor, por entrega. Porque lo que debieran los hombres hacerme, eso es lo que debería estar yo haciéndole a ellos. Volviendo a esto, al así que, sería imposible para mí cumplir este mandamiento de Jesucristo sin contar con el poder de Dios en mi vida. Y el así que nos retrotrae a pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, le será abierto. Esto entonces le regresa hacia eso. No puedo hacer esto por mí mismo. Yo no tengo la capacidad o el poder para hacer esto por mí mismo. Entonces, debo pedir a Dios que Él obre en mí, porque separado de esto, no puedo vivir en conformidad con los requerimientos que me hace Dios aquí en el Sermón de la Montaña. Jesús comienza a realizar la aplicación del mensaje. Él ya ha establecido los principios, ha ampliado los principios, ya los ha ilustrado, y finalmente viene, como debe ser en todo cuerpo de cualquier sermón, debe haber un lugar para la exhortación, es decir, actuar en base a lo que se ha aprendido. Por lo tanto, Jesús entra ahora en esa exhortación, primeramente con advertencias y luego con declaraciones positivas. Leemos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo ante todo nos dice, miren, es una puerta estrecha, es un camino angosto, que requiere compromiso y consagración. Y esto es verdad en cuanto a todo esfuerzo por buscar el éxito. Y en la vida usted no logra el éxito en cualquier cosa sin entrar en una puerta estrecha y en un camino angosto. Tiene que estar realmente comprometido, consagrado a su causa. Esto no es solo el camino del cristiano. Esto es para tener éxito en la vida también, en cualquier esfuerzo, pero en especial en el esfuerzo cristiano. Es una puerta estrecha, es un camino angosto, lleva un real compromiso, se requiere una real consagración para vencer. Ahora mientras leemos esto, entrad por la puerta estrecha, recuerdo en Juan 14, allí Tomás había hablado, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús contestó y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora note que Jesús ante todo habla de una puerta estrecha y del camino angosto. Luego él dice que se debe tener cuidado de los falsos profetas. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y él, en nuestro texto, está hablando de entrar a la vida, la puerta que lleva a la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Así que, estimado amigo, entremos en la puerta estrecha. ¿Ha notado usted el tremendo énfasis de hoy sobre ser amplios? Hay personas que quieren hacer el camino tan amplio que, al final de cuentas, todos están caminando en ese camino. Y quieren hacer el camino tan ancho que ya incluyen a toda la humanidad. Así que si usted expresa algún tipo de fervor religioso en su vida, porque de seguro usted es religioso, el Señor le aceptará. Vea, Jesús no dijo eso. Es estrecha la puerta, es angosto el camino. Pocos son los que caminan por él. Ahora, es ancha la puerta y espacioso el camino que guía a la destrucción y está lleno de gente. Si la gente le acusa a usted de ser un poco estrecho, bueno, dé gloria a Dios. Usted está en el camino correcto. Es un camino ancho, un camino popular el que lleva a la destrucción. Es angosta la puerta. Es angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Ahora, en la siguiente advertencia de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay una tremenda dificultad en esta advertencia de estar alertas de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no lucen como lobos. Ellos no tienen pequeños carteles colgados diciendo, soy un falso profeta. Claro que no. Sino que tienen vestiduras de ovejas. Están realmente camuflados para parecer ovejas. Entonces debo cuidarme realmente de estos falsos profetas. Pero, ¿cómo puedo conocer un falso profeta? Se preguntará usted. Mire, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si cualquier hombre le dice que hay otro camino, no lo dude. Ese es un falso profeta. Usted ve el contexto en el cual está la advertencia. Y hoy hay tantas personas que están tratando de decirle que solo piense buenos pensamientos, simplemente viva de manera positiva, respondiendo a todo lo que Dios requiere. Así que se nos dice que estemos alertas de los falsos profetas, porque ellos vienen vestidos con pieles de oveja. Déjeme decirle ahora que uno de los peligros de los falsos profetas es que ellos dicen la verdad la mayor parte del tiempo. Verá, si un falso profeta no dijese más que ridiculeces, cosas absurdas, bueno, no habría peligro alguno. Así que no puede descubrir inmediatamente a un hombre que es un falso profeta, porque con frecuencia está guiando a las personas con la verdad, y está acercando a las personas por la verdad. Pero cuando usted lo examina detenidamente, ¿le está llevando a la puerta estrecha con un camino angosto? Él está haciendo que usted tenga confianza en Jesucristo y solo en Él, ¿o le está llevando a usted a confiar en un ritual religioso? ¿Le está llevando a confiar en una iglesia? Y si un hombre busca hacer que usted confíe en cualquier cosa más que en Cristo Jesús y tenga total confianza en ello para su vida eterna, usted puede tener la absoluta seguridad que ese es un falso profeta. Pero muchas veces tiene que oír un poco antes de que lleguen a ese punto, guiándole a través de una maraña de decepciones, puesto que están diciendo muchas cosas que son verdad. Ahora, el verdadero asunto es cuando ellos señalan el camino. ¿Qué camino están señalándole a usted y guiándole a usted para su vida eterna? Un falso profeta siempre busca a la postre esquilar a la oveja. Esquilarla más que alimentarla. De modo que al entrar en el mensaje, en el programa de ellos, usted se encontrará con que ellos comenzarán a hacer más y más énfasis en sus ofrendas para sostener ese programa. Bien, Pedro, al advertirnos del énfasis que hacen los falsos profetas, y esto tómelo como una señal de ellos, en cuanto al dinero, finalmente llegarán y comenzarán a abordar con énfasis los aspectos monetarios. Así es que tenemos en 2 de Pedro, capítulo 2, lo siguiente, advirtiéndonos de los falsos profetas. Entonces leemos así, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Ve? La última cosa es negar a Jesucristo, como el medio de salvación, por supuesto. Leemos, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y note, estimado oyente, lo que viene ahora. La mordida está siempre ahí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Le tendrán vendiendo revistitas en las esquinas o puerta por puerta. Finalmente tratarán de hacer mercancía de usted. Buscarán sacarle ganancia porque detrás de todo hay algo encubierto. Son codiciosos. Hacen las cosas por el dinero. Lo atraparán con artilugios para obtener dinero y le harán sentirse culpable y miserable si usted no da todo. Así que mire el énfasis que una persona pone en el dinero. Número uno, Dios no está en bancarrota, ni siquiera está doblegado. Dios no depende del apoyo del hombre para llevar a cabo su plan. Dios es perfectamente capaz de proveer para lo que ha programado. Y Dios no presiona a la gente para que dé, puesto que Él no quiere que la gente dé algo bajo presión. Ahora, si alguien está presionándole a usted a dar para Dios, en verdad está buscando motivarle por medio de motivaciones falsas. Porque Pablo dijo que usted nunca debería dar bajo presión. No por obligación, no presionado. Entonces yo le recomiendo, estimado oyente, que observe el énfasis que ellos ponen en el dinero. Los grandes movimientos de dinero, los grandes programas de dinero. Bien leemos en Mateo 7, 15 al 20. Guardaos, dijo Jesús, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Note, estimado amigo, que no es por el fruto de lo que ellos dicen, porque mucho de lo que dicen es verdad. Y si la gente sigue la verdad, el buen fruto puede venir de la verdad, pero el fruto definitivo que usted habrá de buscar es el de sus propias vidas, juzgar el fruto de sus propias vidas. Los conocerán por sus frutos. Habiéndonos advertido entonces de los falsos maestros, Él también nos advierte de las falsas profesiones, puesto que Él dijo, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Aquí Él está indicando que decir lo correcto no es suficiente. Muchas personas hoy en día dicen lo correcto. Juan señala cosas que la gente está diciendo. Son cosas buenas de decir. Tengo compañerismo con Dios, por ejemplo. Qué cosa gloriosa de decir. Pero Juan agrega que si dice que tiene compañerismo con Dios y está caminando en tinieblas, miente. No está diciendo la verdad. Yo podré decir, oh, amo a Dios. Pero Juan dice, si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto y aborrecer a su hermano, quien es hecho a imagen de Dios? Bueno, yo puedo decir, oh, es tan glorioso habitar en Cristo, amo esta vida de estar con Él. Juan dice, si usted dice que habita en Él, entonces debería caminar como Él caminó. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os mando? Un ejemplo clásico de esto es Pedro, allí en la ciudad de Jope. Cerca del mediodía, él está en la casa de Simón, allí en la ribera, y estaba hambriento. Y mientras estaba en un éxtasis, él tuvo una visión. Esta sábana que bajaba del cielo, atada de las cuatro esquinas, y en esta había toda clase de animales impuros y rastreros. El Señor dijo a Pedro, «Levántate, Pedro, mata y come». Y Pedro respondió, «No, Señor, no, no, no». ¿Ve? Eso es una inconsistencia de discurso. Y aún así, ¿cuán frecuentemente nosotros caemos en eso? Somos culpables de discutir con Dios. Somos culpables de desafiarle. Pero como siervo, mi lugar es simplemente obedecerle a Él, si Él es en verdad mi Señor. Y yo necesito pensar del Señor no como un nombre, sino como un título. Nuestras dificultades surgen por el hecho de que hemos comenzado a pensar en el Señor como si este fuese su nombre más que su título.